Did you think I was gonna be? Did you think I was gonna be? The stars align. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a la radio, a la Puerta 20, para la profundidad. Bienvenidos al fútbol, a la casa de la Puerta 20, a la casa de la Liga. Bienvenidos una semana más después del patrón. Lo hicimos la semana pasada, me puse malo, tenía COVID, lo sigo teniendo, pero bueno, ha sido una semana bastante mala. Se lo dije a Dani Souto, decidimos no hacerlo porque no estábamos en las mejores condiciones, pero volvemos esta semana para hablar de la jornada 33 de la Liga. Es la 32, pero la 33 en el calendario, la 33ª, con el Atlético líder, pero flojeando, ¿eh? El Atlético sigue líder. Vamos a hablar un poquito del Atlético, pero sobre todo de los candidatos, no del Madrid, que pinchó también esa semana, sino del Barça de Koeman, o quizá debemos decir del Barça de Griezmann y de Jong, que siguen y siguen y siguen, y dependen de ellos mismos, ahora sí, para ganar la Liga. Incluso podrían pinchar empatando frente al Atlético, y del Sevilla, de Julen Lopetegui por arriba, que se pone a 3 puntos del líder, 22 puntos de 24, y parece que pueden hacer historia. Y por abajo, ya en la próxima, en el descuento de la Puerta 20 de esta semana, en el final, hablamos del descenso, del Getafe, que pega un salto importante, del Elche de Lucas Boye y del Alavés de Calleja. Vamos con todo. Pues se pone la Liga al rojo vivo, ya no solo por el pinchazo del Atlético, sino porque el Sevilla se apunta a la pelea de Barça y Real Madrid. Atlético líder con 73, segundo Real Madrid 71, mismos puntos que el Barça, tercero, y cuarto el Sevilla a 3 puntos del líder, 70 puntos el equipo de Julen Lopetegui. Voy a saludar rápido porque queda mucho tema que hablar en la radio, mucho tema que hablar en Balón en Profundidad. Guille Cernuda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Alex Moseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Oye, Guille, te pregunto, ¿hay liga? Hay una liga que es Superliga, ¿eh?
Sí, sí, total, no. Además, de verdad, jornada complicada, el Atleti pierde un partido importante. Creo que estaban muchas quinielas, en la mía por lo menos ya sabes que estaba, que hoy podía perder y al final sí se ha dado. Yo creo que bueno, no sé si justo o injusto, pero al final en el fútbol el que marca es el que merece, y el Atleti ha marcado 2 y el Atleti 1. Así que se mete en un lío gordo, y sobre todo ahora ya sí, tiene que ir con la actitud al Camp Nou de que no vale con empatar, solo vale con ganar.
Hoy al Cholo es verdad que pierde ese, digamos, ese puntito de ventaja que tenía con empatar el partido frente al Barça, pero sobre todo, Guille, da la sensación de que el Atlético no está tan fresco, ¿no? No ha jugado un mal partido, porque no ha sido un mal partido el Atlético, sobre todo la segunda parte, pero no veo tan fresco a Lemar, a todo el equipo después de lo que ha sido el Atlético hace un par de mesecitos. La verdad que yo al Atleti no lo veo mal, pero no lo veo fresco.
No, a ver, está claro que ha sido un partido complicado. A mí sí que me ha gustado, yo creo que sí que, bueno, ha atacado mucho, o al menos ha tenido la posesión en campo rival durante mucho tiempo, todo el rato con la sensación de que podía hacer algo, pero también es verdad que luego si lo traduces en ocasiones claras y en tiros a puerta, tampoco ha habido ninguna intervención de Unai que digamos que ha sido el salvador del encuentro. Entonces, veremos, desde luego ya han vuelto, ya no tiene excusas, ha vuelto Luis Suárez, ha vuelto Lemar, ha vuelto Joao Félix también, veremos a ver si con ellos puede darle la vuelta, y oye, en su mano está, depende de sí mismo, eso es cierto. Lo repito una vez más, creo que estaba en quiniela poder perder este partido, pero se mete en un lío ya cada vez más grande, porque el Barça además parece que no va a aflojar.
Totalmente, la verdad que sí, ¿eh? Y además recibiendo 2 goles, que no es usual en el Atlético de Madrid, y que bueno, se los come Oblak, que está en lucha por el Zamora con Bono, después lo hablaremos. Alex, saca Guille el tema de Unai Simón, acabamos de hablar de porteros, de Oblak y de Bono. La verdad que Unai Simón está haciendo muchas candidaturas, comprando muchos boletos para no ir a la Euro, ¿eh?
Es un portero que cuando tiene el día es un porterazo, y por eso creo que es titular con España, pero el día que, sobre todo por arriba, canta, las cantadas son muy descaradas. O sea, además, hoy sale tarde, pero sale mal. Es que además, yo creo que cuando se da cuenta está casi el balón en la cabeza de Savic. O sea, es que no es que va tarde, va tardísimo. Y creo que eso, a un equipo que hoy dependía prácticamente de dejar la portería a cero, luego se ha encontrado con el gol de Íñigo Martínez, pero dependía para sumar 3 puntos de eso, ese error le ha podido costar muy caro. Y luego, para hacerte un apunte nada más del partido del Atleti, a mí me ha gustado la segunda parte, aunque le ha faltado para mí transformar el dominio en ocasiones, pero la primera parte no me ha gustado nada. Ha sido lamentable y creo que no se puede ganar una liga solo con 45 minutos.
Pues sí, la verdad que sí. Unai Simón, la verdad que para mí debería ser el portero de España por lo mostrado en los últimos meses, pero en las últimas semanas o los últimos dos meses no me está gustando nada. La temporada de Unai Simón, que de hecho para mí, mejor portero 2021 Remiro que Unai Simón, y no solo por la final de Copa. Pero vamos a hablar de la tabla en versión líder, porque el Atlético es líder, pero Guille, el Barça sigue ganando, perdió el Clásico, pero 4 de 4 quitando el Clásico, y el Barça sí se le ve fresco, se le ve con fútbol para intentar opositar a la Liga, porque además ha recuperado dos balas, que son balas blindadas. Griezmann y De Jong llegan al mejor momento de la Liga en su mejor versión.
Sí, desde luego que sí, al final lo dices tú, están rindiendo los que tienen que rendir, ¿no? Y obviamente marcan la diferencia, lo hemos visto en el partido ante el Villarreal, que por cierto era muy complicado, para mí obviamente, obviando el partido Atleti-Barça, era el más difícil que tenía el conjunto de Koeman por delante, y lo ha sacado, además con autoridad, ¿no? Yo creo que la primera parte es muy buena, muy positiva, y al final lo que está claro es lo que queda ahí, y son los resultados, y lo vemos con el Sevilla, si el Sevilla por ejemplo hubiera empatado pues alguno de los partidos que al final ha acabado ganando, por A o por B, estaríamos hablando de otra cosa, pero ahí está el equipo, ¿no? Y está rindiendo. Y este Barça lo que tiene cara es eso, de que juegue bien, como es este finde, o como fue, por ejemplo, en la Copa contra el Athletic, o cuando juega mal, también lo suele ganar. Entonces se le está poniendo cara de campeón, eso es así. Yo creo que va a estar apretado, creo que el Barça es el que más está haciendo por ganar, o el que mejor juega de los cuatro que están ahí. Pero bueno, que también es verdad que luego hay que ganar los partidos y veremos a ver si sigue estando a este nivel, porque no es la primera vez que el Barça parece que va bien y de repente se nos cae o se cae un par de partidos seguidos. Así que veremos.
Eso es cierto. Es verdad que al Barça le puede pasar y le suele pasar, pero es verdad que la sensación es de que es un equipo, entre comillas, hecho por Koeman, porque no tiene una seguridad, digamos, muy a largo plazo, pero parece que para una maratón de 5 partidos, quedan 6 finales para el Barça, 5 para los demás, sí puede estar sobre todo por partes. En la defensa, Alex, en la vuelta de Piqué es un seguro de vida, y también Mingueza, que es la revelación.
Sí, y además parece que hoy se ha revelado un poquito, utilizando tu palabra, después de la bronca de Koeman del pasado partido entre semana contra el Getafe, uh-huh, que se hizo viral. Para mí se pasó, la verdad, creo que no son las formas con las que tratar a un chaval. Y hoy, bueno, de hecho, el primer gol de Griezmann es un gran pase de Mingueza al espacio. Ha estado muy rápido frenando sobre todo Alcácer, que es el que ha jugado un poquito más tirado de izquierda en gran parte del partido. Y bueno, que es que se nota la jerarquía. De hecho, había una imagen en la retransmisión justo antes del gol de Griezmann que le decía Piqué a Koeman, ¿no?, que había que atacar el espacio con ese balón largo que le estaba costando un poco al Barça salir. Y creo que se nota. Y luego, personalmente, la vuelta de Piqué al centro de la zaga hace que De Jong vuelva a su sitio, por lo menos a mí, donde más me gusta, que es el centro del campo.
Es que es eso, la verdad que De Jong en su sitio es otro jugador, sobre todo Guille, porque es impredecible. Messi no está actuando ahora en esas últimas semanas arriba, y De Jong tiene la presencia de estar en el centro del campo, ayudar en defensa y también llegar en segunda línea y aportar con goles en el área.
Sí, total, es que es un jugador que tiene además bastante llegada y cada vez que llega parece que hace cosas inteligentes. Es verdad que había fallado un gol clarísimo, que es verdad que es mitad mérito de Asenjo, mitad de mérito obviamente de De Jong, que le ha podido salir caro. Pero bueno, al final lo que está claro es que está cada vez ganando más galones, tanto arriba como abajo. Y sobre todo yo me quedo con la polivalencia que está demostrando, ¿no? Porque al final, cuando juega en el medio lo hace bien, cuando ha tenido que jugar casi de central lo ha hecho bien. En fin, es una fuente de recursos infinita para Koeman, es una fuente de recursos infinita para el Barça, y yo creo que ahí vamos. Si había pocas dudas, ya no hay ninguna de que el fichaje de De Jong es un pedazo de fichaje por parte de Bartomeu, esta vez sí, porque tiene muy buena pinta, ya es un presente y va a ser un futuro descomunal.
Y mejorando mucho a Busquets, Guille, porque Busquets está firmando un 2021 sí, bastante, bastante bueno, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. A ver, es que al final yo creo que aquí también tiene gran culpa la línea de tres. Estamos viendo un Busquets que no tiene que estar tan atento atrás, estamos viendo un Busquets que al final tiene que centrarse en lo que él es realmente bueno, y yo creo que lo está notando mucho tanto Busquets como el Barça. Yo creo que un nombre que también hay que sacar a la palestra, y yo ahí, bueno, creo que hay que darle la importancia que merece, es el de Mingueza, porque está demostrando que... A mí, por lo menos, yo me acuerdo que durante mucho tiempo he dicho que Mingueza me parece un central que, bueno, que vale. Pero mira, al igual que en su día critiqué a Araujo y os dije que para mí no era para tanto, lo vuelvo a repetir, yo creo que Mingueza a día de hoy es más central que Araujo y me gusta más personalmente.
Hombre, su salida de balón, el pase que le ha dado Griezmann para el primero, es una buena candidatura y un buen argumento para ello. Alex, Griezmann es muy infravalorado, está muy infravalorado, pero lleva 22 goles generados, 13 goles en Liga, 9 asistencias, después de Messi, Gerard Moreno, el jugador más determinante dentro del área, y se habla muy poquito de él.
Se lo leía a Albert Kerán durante el partido, que decía que hay hueco todavía en el barco de Griezmann, que nos podíamos subir, ¿no? Sobre todo creo que, hablando un poco otra vez del esquema, le favorece muchísimo porque se mueve con mucha libertad, no lo está obligado a jugar o en banda derecha o banda izquierda o de punta, se tiene muchísima libertad. Hemos visto el primer gol, aparece por derecha, el segundo se la encuentra pero estaba en el centro. Es decir, eso hace primero que él se sienta mucho más libre, se sienta un poco similar a lo que era el Atleti, importante también en el esquema porque se le da esa importancia para moverse con libertad, y luego que los centrales no le pueden seguir, ¿no? Este esquema del Barça de jugar sin referencia arriba, al final parar a Messi y Griezmann o parar a Messi y Dembélé es muy complicado porque no hay referencia, se van moviendo, y eso creo que tanto al francés, bueno, a los dos franceses, ¿no? Griezmann y Dembélé les beneficia, y la temporada de Griezmann es para hablar de ella, y hombre, no sé si top 5, pero top 10 de la liga, cuidado.
Es muy buena la temporada de Griezmann. Guille, tú eres un griezmista de manual, un antuanista de siempre.
A mí sí, a mí ya sabes que es de mis jugadores preferidos, lo era por supuesto cuando estaba en el Atleti, y lo ha seguido siempre que ha estado en el Barça. Yo lo digo muchas veces, Griezmann no es un jugador de los de highlights, que también lo es, pero no es un jugador que te garantice 7 detalles bonitos y regates guapos, pero es un jugador que inteligente. Creo que solamente Messi y a lo mejor un par de jugadores más a nivel mundial son más inteligentes que él en el fútbol, y yo lo digo. Pocos jugadores con la visión de campo que tiene el francés he visto yo en un terreno de juego. Creo que la sigue teniendo, y desde luego, bueno, pues detalles como el de que hacen de Villarreal el primer gol, pues dan a relucir el jugador que es y lo bien también que se está adecuando pues con Messi, con Koeman, con todos.
Ha llegado en el mejor momento el mejor Griezmann, lo celebramos desde la puerta 20. Vamos a seguir hablando de arriba, vamos con el Sevilla. Pues iba a decir que cerrábamos la parte alta, pero no, porque el Sevilla es cuarto, ya es equipo de Champions. Le ha ganado al Granada en un partido bastante, bastante complicado. Ya no solo por el resultado, al Sevilla le ha costado, aparte del 2-1, sino porque de Burgos de Bengoechea, el colegiado del encuentro, pitó el final en el minuto 93 y quedaba un minuto por jugarse. Es verdad que, culpa del árbitro, no se entendieron los colegiados, y eso que hay cuatro más los 3-4 que haya en la sala VAR, en el VAR. Bueno, pues no se entendieron, fue el circo en verdad del fin de semana, porque, por ejemplo, Acuña se había quitado, bueno, pues pantalones, botas, espinilleras, el paradrapo, las medias también, las calcetas, y se tuvo que volver a vestir para jugar un minuto, no pasó nada. De hecho, Acuña cogió el balón y no lo soltó prácticamente en el minuto de partido, pero el Sevilla lleva 70 puntos, se queda a un puntito de Madrid y a un punto de Barça, el Barça tiene un partido menos, 22 puntos de 24, Guille, y el Sevilla lo ha dicho Campos, quiere la Champions, que ya la tiene, primer objetivo del club, y lo ha dicho así, primer objetivo, no era el objetivo único, era el primero, y el segundo dice que es la Liga, y la verdad, la Liga viable la tiene, un poco imposible, pero ahí está, dando la talla.
Y hombre, si nos ponemos a hablar de candidatos y demás, ¿no?, que es un poco el juego de siempre, desde luego que Sevilla ya está en la pelea. Si hay que hablar de, creo que no hay que hablar de tres, hay que hablar de cuatro, por lo menos a día de hoy. Como tú bien dices, está a un punto del Madrid, así que si el Madrid es candidato a ganar la Liga, por supuesto que Sevilla también, principalmente porque además queda todavía por jugarse un Sevilla-Real Madrid, así que es impresionante lo que ha hecho Lopetegui, lo que ha hecho el equipo, lo que ha hecho el conjunto, y la racha es espectacular. Queda poquito, pero oye, como la siga manteniendo, desde luego que va a estar ahí hasta el final y va a ponerle emoción a la Liga hasta el último minuto.
Totalmente. Atlético de Madrid y Real Madrid no han superado 17 puntos, Alex, de los últimos 24. El Barça tiene 18 de 21, es el único que se podría acercar al Sevilla, pero incluso ganando el partido se quedaría con 21 de 24. El Sevilla, después de caer en Champions, 22 puntos de 24, no ha perdido ninguno, le ganó incluso al Atlético en el Sánchez Pizjuán con gol de Ocampos de penalti. El Sevilla está ahí y, Alex, cada vez más cerca, yo creo que ya muy cerquita de competir de tú a tú con los grandes.
Además, yo tengo la sensación de que es un equipo al que ya le sale todo, ¿no? El mejor ejemplo, bueno, lo recordaba, es el único empate de esta racha que tiene, que lo empata Bono, o sea, ya simplemente por eso. Es una definición de que un equipo que viene en racha, y luego sobre todo lo que decía antes Guille, ¿no?, que las sensaciones colectivas de todo el equipo, ver a todos los jugadores, a Lopetegui, unidos y con el objetivo, lo decía Ocampos en rueda de prensa, de primero la Champions ya conseguida y ahora por qué no soñar, sobre todo que la gran ventaja del Sevilla con respecto a Madrid, Barça y Atleti para mí es que no tiene nada que perder. Al final el conseguir la Liga sería un exitazo, y en no conseguirla es lo normal, incluso temporada notable o sobresaliente entrando en Champions, por lo cual ojo con esa baza, porque puede hacer que los jugadores no sientan presión, sino todo lo contrario, se disfruten, y a partir de ahí pues puede que se acerquen por lo menos a dar un sustito.
Encima recuperando jugadores Lopetegui, porque es verdad que en 3 semanas ganó con goles de Nesiri, la semana pasada que no tuvimos programa también lo hizo con gol de Nesiri, pero Guille este fin de semana frente al Granada el domingo dejaba a Jordan en el banquillo, a Enesiri en el banquillo, también pensando en rotaciones y en llegar frescos a las cinco finales que le quedan. Recupera al Papu, que da la asistencia del segundo gol, el 2-0 del Sevilla a Ocampos. Recupera a Rakitic, sentando a Jordan y dándole galones en el centro del campo a Rakitic. Y también a De Jong, que ha tenido ahí un penalti que no le han pitado de Burgos, que está jugando bien. Es verdad que en lo general el Sevilla está mucho mejor y en lo particular, aparte de los nombres que hemos repasado, Guille, el 2021 de Acuña tiene poco sentido. Para mí, yo te lo digo siempre, yo sé que tú no estás de acuerdo, pero el mejor lateral izquierdo de la Liga.
Sí, desde luego que el momento de forma en el que está es espectacular. Leía yo hace poco un tuit, creo que de Quintana, que decía que no solamente es que ha superado el nivel de Reguilón, es que ha superado por bastante el nivel de varios de los laterales izquierdos de la Liga. Así que está claro. Luego también Navas en derecha es un puñal. Hay veces que no tiene el día, pero cuando no lo tiene hace un partido notable, tirando a bueno. Y cuando lo tiene es el mejor del Sevilla. Entonces yo creo que este Sevilla crece desde atrás. Es un equipo que lleva demostrando mucho tiempo que está bien hecho y sobre todo que tiene una buena planificación, por supuesto, y que tiene, como tú bien dices, un buen fondo de armario. Y veremos a ver, desde luego el maratón que le queda es espectacular, le queda todavía jugar contra Villarreal, contra el Madrid, que ese partido y esa jornada va a ser bonita e intensa, y veremos a ver, pero está claro que llega preparado para la causa. Yo creo que el Papu está empezando a crecer como futbolista, y luego, bueno, los partidos de Fernando día sí, día también. Meto ahí en esa ecuación a Joan Jordan, porque Joan Jordan es verdad que no ha jugado en la noche de ayer, pero sí que es verdad que es un jugador que para mí es una de las sorpresas de la temporada por el nivel que ha dado y porque creo que realmente está capacitado para ser el timón de un equipo Champions y de ser un equipo top de Europa, y este Sevilla tiene muy buena pinta. Yo sigo pensando que arriba le falta, porque al final De Jong está claro que es un buen delantero, suele cumplir en partidos sobre todo importantes, pero sí que es verdad que no te garantiza una cifra de goles, y en Nesiri sí que te la está dando, pero bueno, veremos a ver. Desde luego que ahora mismo están cumpliendo bien, Ocampos se suma a la fiesta también, como tú bien decías, así que tiene fondo de armario, tiene jugadores, tiene ganas, pues tiene todo para poder estar ahí.
Guille, ayer me regateaste por el grupo que tenemos tú y yo, te mandé una foto de Luis Suárez y Enesiri, te la digo ahora, hombre, no me regatees, que tiene más regate que Leo Messi. 17 goles, Enesiri 19, Luis Suárez. La verdad que la temporada de Enesiri, y sorprende a mucha gente, y a mí el primero, es de sobresaliente y es de estar en el top 5 de la Liga.
Sí, increíble, increíble, la verdad que sí. A ver, es que creo que no son comparables, pero está claro que la temporada de Enesiri es espectacular, y al final, lo dices tú, 17 goles en Liga, bueno, por supuesto lo hubiera firmado cualquier Monchi, cualquier director deportivo del Sevilla a principio de temporada, claro, pero claro. Es que te lo hubiera firmado casi cualquier director deportivo de la Liga, porque al final hablamos de un jugador que va a anotar en torno a los 20 goles y está pues en ese nivel, ¿no? En el nivel de Suárez, en el nivel de Javier Moreno, que está siendo también increíble, así que lo de Nesiri, viendo lo joven que es y lo bien que se ha adaptado a este equipo, desde luego que es una noticia increíble y otra vez más, otro punto anotado para ese Monchi que le criticaban, ¿no? Cuando se lo llevó del Leganés por la pasta que pagó, pero está claro que era un jugador importante y que se está confirmando como uno de los delanteros sensación, ¿no? También nos decían ayer por el grupo ese que dices que te regateé, que es verdad que le ha venido bien que no haya fiesta, ¿eh? Entonces, sí, veremos a ver si cuando se recupere la normalidad sigue así.
Hay jugadores muy favorecidos por el toque de queda a las 11 y por la seriedad de estar en un toque de queda y en una pandemia mundial, entre ellos, yo creo, lo conozco bien de su etapa en Málaga también, de Youssef En-Nesyri. Alex, Bono, muy cerquita de Oblak encima, digamos como gráfico, es el segundo por el Zamora en la Liga, después...
Eso Oblak, ya no, ¿eh?
Mejor que... No va a pasar, pero mejor que Courtois y que Ter Stegen, es decir, parte del Sevilla, del éxito del Sevilla, Alex, es también atrás. O sea, hablamos de Nesiri, del Papu, de que arriba Ocampos, otro temporadón del argentino, pero es verdad que Bono, Koundé, digo Carlos Fernando, ese cuadrado que tiene ahí el Sevilla defensivo, la verdad que el Sevilla gana mucho por atrás, y ojito, Bono acercándose a Oblak, no lo va a ser, pero ya quedar segundo es un auténtico logro.
Hombre, evidentemente, lo has dicho tú, ¿no? Es parte del éxito de este Sevilla, y ya no solo por la cantidad que le permite estar ahí arriba en el Zamora, sino sobre todo por los momentos en los que hace paradas. Siempre recuerdo una en un partido, creo juraría que es de Copa, que le hace a Messi con el pie. Esas paradas de tener el ángel o el don que decíamos, por ejemplo, con Casillas, de aparecer en los momentos clave, eso para un equipo que quiere estar arriba es importante, porque sobre todo suelen recibir pocas ocasiones de gol si defienden bien con ese cuarteto que tienen ahí montado en defensa. Por lo cual, el saber aparecer y el saber estar en los momentos importantes es lo que le ayuda al equipo a estar ahí arriba.
Pues sí, pues el Sevilla ya es equipo de Champions, y a ese equipo de Champions para la temporada que viene. Y es verdad que es el objetivo. Yo creo que el Sevilla no debe conformarse ni mucho menos con ser cuarto, pero lo mínimo que se le pide para una buena temporada es ser cuarto en la Liga, si no ya Monchi, Lopetegui lo tildan como catástrofe, y a mí me parece bastante bien. Pero es que es cuarto a 20 puntos de quinto, sexto, y a 21 del séptimo, que es el Villarreal. Es decir, no es un cuarto cualquiera, es cuarto ya matemáticamente a 6 jornadas del final. Así que hice mucho del Sevilla, y mucho y muy bien del equipo de Julen Lopetegui. Dejamos la parte alta, ahora sí, y como esa liga ya se ha estirado tanto que tiene o parte alta o parte baja, vamos para el descenso. Y vámonos a la parte baja, como digo, no al descenso, sí a la parte que está compitiendo todavía por el descenso. Y digo todavía porque el Getafe este fin de semana ha dado un paso no grande, no hiper grande, ha dado un paso de gigante total para evitar que el equipo getafense, el equipo del sur de Madrid, el equipo azulón, baje la temporada que viene a segunda y esté la temporada que viene en primera división. El Getafe le ha ganado al Huesca 2-0, ya lo saben, con goles de Unal, de Enes Unal, que hay que ver lo que costó en Enes Unal. Se ha tirado media temporada lesionado, media temporada cogiendo banquillo, no metiendo goles. También tuvo un episodio muy gráfico en Valladolid, peleándose con Bordalás durante el partido, pero a la hora de la verdad ha llegado Enes Unal, Guille, para un Getafe que se ha visto que es mucho más equipo de primera y tiene más entrenador, digamos, o más bagaje, tanto cuerpo técnico como plantilla en primera, porque a la hora de la verdad, partidazo frente al Huesca 2-0, doblete de Enes Unal, y el Getafe que si perdía, se quedaba un punto de la zona de descenso, ya saca 5.
Un partido muy serio el que ha hecho el Getafe hoy. Yo creo que bueno, se ha confirmado, como tú bien dices, como un equipo de primera, como un equipo que tiene esa categoría y que ha sabido dar la cara, y yo creo que ha habido muchos detalles que bueno, pues dejan en evidencia lo importante que era ganar hoy, ¿no? Ese Jaime Mata como loco celebrando el segundo gol con Enes Unal, que poco le ha faltado para pegarle una paliza. Ese Unal luego hablando en rueda de prensa, que me ha parecido muy interesante, que decía que él había estado 2 temporadas en Valladolid, que él había visto ya lo que era sufrir y lo que es pelear hasta el final por quedarse y mantener la categoría, y decía que no es lo mismo, ¿no? Y que este Getafe, que estaba ya acostumbrado a estar por arriba, que no es lo mismo pelear por una plaza de Europa League que pelear por no caer al abismo que es la segunda división, ¿no? Entonces, está claro que este Getafe ha respondido cuando tenía que hacerlo, ha conseguido una victoria después de 8 partidos, creo que era, sin conocerla, y desde luego que tiene pinta de que va a ir para arriba a partir de este partido ante el Huesca. Veremos a ver, yo creo que la categoría la tiene más o menos salvada, es un partido de más 6 hoy, y sobre todo en Enes Unal, como tú bien decías, 2 muy buenos goles, el segundo sobre todo es un golazo desde fuera del área con un buen disparo, y yo creo que como estábamos comentando, el Huesca se vuelve a meter en un lío, era un partido difícil, por supuesto, pero el Getafe ha dado un golpe encima de la mesa y se ha colocado como un equipo que a priori no va a estar peleando por ir a segunda.
Hombre, estaba muy crudo, ¿eh? Es una victoria de permanencia, porque tú lo dices, Guille, estaba muy crudo para el Getafe, que si perdía hoy era un partido en vez de más 6 de menos 6, el Huesca salía del descenso y le dejaba a un puntito de la parte roja de la tabla. Y es verdad, Alex, lo que dice Guille, que jugadores que han estado peleando en otras temporadas por no bajar suelen ser jugadores que después se manejan muy bien cuando todo el mundo está con el agua al cuello, cuando los nervios florecen, a jugadores que no están acostumbrados a estar abajo. Enes Unal, doblete, tiene 23 años, nuestra edad prácticamente, y es verdad que es un jugador que le costó al Getafe 10 millones de euros en verano, y Alex, se esperaba mucho más de él, pero hombre, si te da 2 goles en un partido vital de importancia, casi que se lo dejas perdonar, ¿no?
Hombre, la afición del Getafe no sé, pero Bordalás seguro que se lo perdona, porque la verdad que ha sido clave. Veremos, yo todavía no creo que sea media permanencia, porque son solo si el Valladolid gana son solo 4 puntos con el Elche, que es el que el Valladolid, el partido pendiente, se lo recupera, adelanta el Elche, mete al Elche en descenso, por lo cual, viendo el calendario que quedan las 5 jornadas, le queda para mí solo un partido asequible al Getafe, lo demás son partidos bastante complicados, por lo cual todavía no lo tiene hecho, creo que no se deben relajar los de Bordalás, y lo decías tú, no, creo que esa experiencia en la lucha por el descenso ha hecho que hoy haya aparecido un Al, que creo que no es casualidad, porque al final lo decía antes Guille, muchos jugadores de la plantilla del 11 que ha sacado Bordalás hoy, que es lo más Bordalás que conocemos, el doble lateral con el 4-4-2, estaban acostumbrados a luchar por Europa, a jugar con el Inter, con el Ajax, no a luchar por el descenso. Y creo que esa experiencia de Unal se ha demostrado hoy, que con tan solo 23 años ya sabe lo que es luchar por el descenso. Y por cierto, tiene vuestra edad, a mí no me sumes años, ¿eh?
Eso es, tiene nuestra edad, la de Guille y mía. Bueno, yo cumplo esa semana los 23, o sea que es más mayor que los 3, pero tampoco es muy mayor. Guille, al Getafe, lo dice Alex, le quedan partidos gordos y muy importantes. Sí, le queda visitar al Villarreal en casa del Villarreal, recibir al Eibar, visitar al Celta, recibir al Levante y visitar al Granada. A ver, son partidos gordos e importantes, pero el que más, Guille, el que se le viene contra el Villarreal, porque el Villarreal es el que está luchando 100% por un objetivo que tiene ahí al lado.
Sí, desde luego que sí. Si es que al final ahora ya estamos en un momento en el que todos los partidos son complicados, en el que cada punto va a ser una victoria. Y mira, yo esto creo que es así. Lo decían hoy los compañeros, ¿no?, de la Liga TV, que cuando estaban comentando el partido, y decían que es verdad que casi ningún equipo se quiere enfrentar al Getafe cuando te la estás jugando, porque es un equipo que se mueve bien en el fango, y lo hemos visto todos. Es un equipo que, bueno, ha creado mucha discrepancia y mucho rencor a muchos equipos, porque es verdad que, bueno, pues que juega siempre al límite, ¿no?, podemos decir, y está claro que yo creo que el que tiene más miedo del próximo partido no es el Getafe contra el Villarreal, sino el Villarreal contra el Getafe, que se va a quedar puntos ahí casi seguro, y veremos. A ver, yo creo que la dinámica en la que ha entrado y el cambio de chip puede ser una realidad, y yo creo que este Getafe, veremos a ver, obviamente contra el Villarreal no es favorito ni mucho menos, pero sí que tiene pinta de que ha recuperado esa categoría y ese gen ganador que tenía el equipo, que le hacía mucha falta. Ya llevaba un par de jornadas jugando bastante mejor, o mejor de lo que estaba haciéndolo esta temporada, y ya con la victoria esta importante que estamos hablando, creo que va a cambiar un poquito la dinámica.
Pues el Getafe, lo dicho, mucho mejor, 34 puntos, decimoquinto. Vamos con un picadito del descenso, porque el Alavés tiene 31, y es verdad que me dirán, a ver, esta semana no ha ganado, empató a uno con el de Guidetti, que es noticia, hay que decirlo, frente al Valencia, pero el Alavés, desde que ha llegado Calleja, son 7 puntos de los últimos 9 posibles. Y Alex, el Alavés de Calleja, 4-4-2, arriba Lucas Pérez y José Lu, convence y sobre todo ha ganado partidos importantes y está fuera del descenso, que se le daba ya casi por muerto.
El Alavés estaba, bueno, que estaba muerto. Yo casi por muerto no, estaba muerto, y recuperando sobre todo a Lucas, que esa conexión con José Lu, lo dijimos hace ya unos meses, para mí es de lo mejor que tiene la liga en cuanto a delanteros, por cómo se entienden y cómo se conocen los dos. Sobre todo está sumando puntos, y creo que para esta fase final de temporada está recuperando la confianza de mucha gente de su plantilla. Los que yo creo que incluso ellos mismos se veían muertos. Tiene un partido importantísimo la semana que viene con el Eibar, que deberían sumar de a 3, y eso es media salvación. Y si no, dentro de 3 semanas, a falta de 3 jornadas, la pueden ratificar contra el Elche, por lo cual un calendario bastante asequible en el sentido que tiene finales, ¿no? Partidos de los que hablábamos antes con el Getafe,
sí,
de esos de más 6 o menos 6.
Totalmente. Tomás Pina ha resurgido, Bataglia dando un puntazo encima de la mesa, recuperándose, Chimo Navarro y Martín Aguirre Gaviria en las bandas jugando muy bien. Y sobre todo, Guille, es que tú y yo lo hemos comentado mucho, es que el Alavés en las áreas tiene superávit competitivo. Arriba a José Luis Lucas, que juntos son mejores y se multiplican, y sobre todo Fernando Pacheco. La semana de Pacheco, salvando goles y goles al Alavés y haciéndole ganar 2 y empatar 1, es buenísimo.
Sí, desde luego que sí, es que es eso, es que al final tiene una delantera que te la firma un equipo que esté luchando por Europa League probablemente, y luego tiene una portería que Pacheco es un portero serio candidato a ser seleccionable por el combinado nacional, yo creo. Es que es un portero que lleva mucho tiempo siendo muy bueno y marcando las diferencias. Es verdad que no estaba teniendo ni mucho menos su mejor temporada, pero es que tampoco la estaba teniendo el equipo. Entonces, bueno, está claro que Calleja ha sabido dar el toque que necesitaba el equipo. Yo creo que ha cambiado el chip, ha recuperado jugadores, ha recuperado la confianza, que al final es lo más importante. Y lo que se vuelve a comprobar con el Alavés, con lo que estamos viendo del Getafe, con el propio Huesca, con el Eibar, es que en la liga va a cambiar todo mucho. Todavía quedan 5 o 6 jornadas, depende del equipo que estemos buscando. Son muchos puntos esos, y al final lo que está claro es que una buena dinámica y 2-3 partidos seguidos puntuando un más 3 o ganando finales de más 6 puntos como la del Getafe de este finde, te colocan arriba. Así que nadie lo dé por muerto a ningún equipo. Yo hablo en este caso y lo personalizo en el Eibar, que sí que es verdad que parece que está muerto, pero que no sería la primera vez que sale de ahí. Así que veremos a ver, pero creo que hasta la última jornada vamos a tener por lo menos 2 equipos en primera, y no va a ser hasta el final hasta que lo sepamos.
Totalmente, la verdad que sí. Mendilibar tiene muchos ases en la manga guardado, y el diablo, dicen que sabe mucho más por viejo que por diablo. Mendilibar sabe mucho más por viejo que por diablo, y es un equipo que no está jugando bien, que lleva 0 puntos en los últimos 12 clasificados. Hablo del Eibar, que es último, con 23, está 7 de la permanencia, pero tiene un partido menos que el resto. Y eso importa, por hacer rápidamente un repaso más del descenso. El Valladolid, Alex, que a ti te pilla cerquita de Madrid, no gana, ¿eh? Juega bien, mete goles, está plano metiendo goles, arriba el equipo está medio respondiendo, pero la sensación es que se diluye mucho en los partidos, mucha desconfianza, mucha irregularidad, y al final eso se traduce en sumar muy poquitos puntos.
Sobre todo que yo creo que cuando se acercan los partidos o minutos finales del partido, les ven ese descenso más cerca o digamos ese poco precipicio, ¿no? Y es cuando la tensión empieza a afectar a los jugadores. Yo creo incluso a Sergio, que yo lo veo personalmente falto de recursos. Siempre le conocíamos, yo personalmente, porque en esta fase de temporada siempre sacaba lo mejor de los suyos y esta vez no está siendo. Además, repasando también el calendario, que también es importante, le quedan partidos muy complicados al Valladolid, Villarreal, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Betis. O sea, el marrón que tiene el Valladolid es importante y creo que ha dejado escapar en las dos últimas jornadas contra Elche y Cádiz dos oportunidades importantes para salir de ahí. Y cuidado, porque las sensaciones no son nada buenas.
Y ojito del Elche, Guille, que don Lucas Boyé, al César lo que es del César, Guille es el fan número uno de Boyé desde que llegó a España. O sea, estaba ya en el aeropuerto y estaba diciendo, ese tío es bueno, ese tío es muy bueno. Y encima Guille es bueno y se le suma el gol, 1-0 del Elche, y ganó con un golazo de Lucas Boyé, que, oye, aparte de ser muy bueno y dejar detalles técnicos cada partido brutales, está siendo decisivo actualmente junto a Tete Morente, que dio asistencia al Elche.
Yo te iba a decir, digo, lo que le hacía falta era marcar goles, porque es verdad que hacía todo lo demás, pero luego a la hora de marcar, creo que son 6 los que suma ya, pero bueno, si los suma ahora en la parte importante, desde luego que será un jugador a tener en cuenta. Yo creo que Boyé, bueno, pues está clarísimo la calidad que tiene, está clarísimo que es para mí el jugador más influyente de todo el Elche, lo que pasa es que es verdad que se le ha atragantado durante muchos meses la tarea del gol. Si a eso le sumas que no tengas un compañero que te los haga, pues tienes un problema. Pero bueno, está claro que el Elche también se ha sumado a la fiesta, que el Elche lleva una buena dinámica, porque bueno, gana el Levante, empata con el Valladolid, parece que está empezando a coger también ese ritmo competitivo, y si hablamos de calendarios, pues también lo tiene complicado, porque tiene una visita del Atleti el próximo finde, luego la Real Sociedad, que se está jugando también Europa, una final contra el Alavés. Todos están aquí en el meollo, veremos a ver, pero el Elche, que también se apunta. Así es que al final están todos los equipos iguales y jornada tras jornada nos están dando sorpresas, una de cal y una de arena. Yo sí que es verdad que a este Elche, llevo diciéndolo mucho tiempo, sí que le veo con más cara de segunda que otros, pero oye, desde luego competir está compitiendo.
Hoy no os he preguntado la apuesta por arriba, Guille, volvemos después de, bueno, de estar con yo con COVID y no poder hacer la puerta 20 la semana pasada. Te pregunto, Guille, 3 nombres, ¿qué 3 bajamos actualmente?
La pregunta del millón. A día de hoy, todo lo que no sea bajar al Eibar es un acto de fe, pero yo tengo mucha fe, entonces yo creo que va a bajar el Huesca, el Valladolid y el Elche.
Venga, pues yo me voy a mojar rápido. Yo voy a decir Elche, Valladolid y Eibar, salvo al Alavés y salvo al Huesca. Alex, ¿tú cómo lo ves?
Yo te lo compro. Eibar, Elche y Valladolid van para abajo.
Pues a ver quién acierta. Lo dejamos aquí. Volvemos en la puerta 20 otra semana más en la radio de Balón en Profundidad y vos sabés el podcast. Y sobre todo, a mí me gusta mucho escuchar los podcasts en Spotify, por eso digo sobre todo en Spotify. Guille, que estamos de vuelta en la remontada también, así que gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Igualmente, Alex, esta semana empiezas con Twitch, ¿verdad?
Bueno, estamos ahí haciendo pruebas técnicas, pero os informaremos y bueno, sobre todo a los dos, cuidaros y un abrazo grande.
Bueno, pues muy atentos al Twitch de Alex, gracias a los dos. Lo dejamos aquí, sigue la liga, no es Superliga, pero sí es una Superliga, no es cerrada, es abierta. Y queda mucho por decir, Atlético de Madrid primero, Madrid segundo, Barça tercero y muy pegadito el Sevilla. Sean felices, gracias, chao.